Buenos días, qué bueno estar con ustedes hoy en esta mañana. Vamos a continuar hoy con la serie en el libro de Marcos. Lo que estamos viendo son diferentes enseñanzas que nos da Jesús acerca del reino de Dios que viene. El reino de Dios es el reunir el pueblo de Dios que y el rey, ¿quién es? Jesús. Entonces, lo que vamos a hacer es que podemos comparar un poco de cómo es la vida en el reino. Entonces, si quieren ver en su Biblia, Marcos 4, versículo 21, allí es donde vamos a entrar en un momentito. Hace más o menos 10 años. Yo leí el artículo esta semana, pero más o menos hace 10 años, Mark Zuckerberg, quien creó Facebook, él dice, de aquí en adelante es una experiencia sin roces, sin problemas. Lo que quería decir es que Facebook iba a incorporar sus anuncios directamente en los comentarios de los chats de las diferentes personas en Facebook. Y nadie tendría que tener permiso. Entonces, ahora, cuando uno entra a Facebook y uno empieza a bajar, uno ve un post, otro post y luego un anuncio. ¿Por qué era a diferente antes? Tenía que haber permiso, tenía que haber estos anuncios que aparecían. Y esto creó mucha fricción o mucho roce. Desde que Mark Zuckerberg habló acerca de la experiencia sin roce, ¿qué son estas experiencias sin roces? Esto es todo lo que se ha implementado en el desarrollo de tecnologías, porque ahora todos quieren asegurarse que haya una experiencia sin roces, sin fricción, sin problemas para los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya nada difícil, nada que sea, no sé, algo que moleste al usuario o forzar a alguien que piense un poquito más allá. O sea, todo lo que sea roce o fricción, los desarrolladores de tecnología tienen que removerlo. Recientemente ha habido diferentes estudios que muestran que el quitarle el roce a las aplicaciones le ha quitado salud mental a diferentes personas, porque entonces ahora, en cambio de los pasos, solamente se hace un clic. Cuando uno quiere hacer en Airbnb o en Uber o donde sea, todo es tan fácil que no requiere pensamiento, no requiere como análisis. Es simplemente hágalo, todo es muy fácil, ya no hay roce ni fricción. Esto se denomina daño significativo. Mi sermón esta mañana no es acerca de la tecnología es buena, también tiene sus problemas, pero en el sermón de hoy quiero preguntarles, ¿la relación que ustedes tienen con Jesús es una experiencia sin roces, sin fricción? ¿La relación que cada uno de ustedes tiene con Jesús es una relación sin roces? ¿Está usted avanzando sin esfuerzo? Es como que esa relación está ahí, pero no me llama a cambiar ni a moverme. Simplemente mi fe está ahí. ¿Cuándo fue la última vez que fue condenado por ese pecado y fue a arrepentirse? ¿Cuándo fue la última vez que la justicia de Dios creó roce, fricción en su corazón? Este pasaje que vamos a estudiar nos recuerda de la relación verdadera con Jesús, está llena de roces, está llena de fricción. Leamos Marcos 4, 21, 25. Les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. A veces es difícil de entender, es un desafío, Señor. Ayúdanos, Señor, a acordarnos de tu carácter, Señor. Ayúdanos a experimentar el roce, la fricción que hay cuando tenemos una relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, el pasaje empieza con una lámpara y dice: ¿se escondería esta lámpara debajo del almud o debajo de la cama? No, es para ponerla en el candelero. Este es el mismo pasaje como el de la luz del mundo, el Mateo 5. No, si uno tiene la lámpara, no la esconde, sino que la pone arriba. Ustedes son la luz del mundo, le dice Jesús a los discípulos. Discípulos, eso no es a lo que se refiere este pasaje. La lámpara no se refiere a nosotros. La lámpara es Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Si vemos el griego, hay una parte rara de la primera parte de este versículo. En la N, en la versión de la nueva versión internacional, se trae la luz. Pero la lámpara, lo que dice el griego es con el artículo la lámpara. La lámpara viene a ponerse en. La lámpara viene. Entonces Jesús está hablando de sí mismo. ¿Vengo para estar escondido? Nos dice Jesús. No, para ser revelado. Luego en versículo 22 tenemos dos significados. Por un lado, él dice que lo que esté escondido debe ser revelado y lo que esté encubierto tiene que salir. Entonces, no los ven en su gloria completa a Jesús en ese momento, porque más adelante va a ser revelado, pero al mismo tiempo nos muestra esta lámpara que se pone en una sala oscura y ¿qué hace? Expone, revela lo que estaba allí escondido, porque lo que hace Jesús es el que él viene para iluminar, para revelar la oscuridad, para confrontar esa oscuridad. Y eso es lo que Pablo nos dice en la carta a los Efesios capítulo 5, 11 a 14. Porque él habla de no tener nada de obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Por eso la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. La experiencia cristiana no debe ser una experiencia sin roce, sin fricción. Por el contrario, es una relación con Cristo en la cual a través de su palabra regularmente está iluminando, revelando nuestro pecado y confrontándolo. Buenas noticias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Si Dios viene para, nos llama para que hagamos esto, de acuerdo a este pasaje, hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, escuchar y lo segundo, recibir. Primero, escuchar. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, él dice, no dice, escuchen lo que yo estoy diciendo en este momento, no. Jesús dice, en general, usted tiene que ser alguien, si tiene oídos, oiga. Este contexto no es solamente para escuchar, no es solamente escuchar las palabras que entran en nuestros oídos, sino realmente procesarlas, reflexionarlas. Porque el versículo 24 les dijo, mirad lo que oís, lo que oís. Es importante que este pasaje viene en la mitad de las parábolas. Muchas personas escuchaban estas parábolas y realmente no las entendías, porque pensaban, ay, sí, estas eran buenas noticias, la parábola del sembrador, la del hijo pródigo, son historias chéveres, pensaban en ese momento. El problema era que ellos no reflexionaban acerca de esas parábolas. Él no era que estuviera escondiendo el significado, sino que le llegaba a las personas al corazón para que entendieran con sus corazones. Las parábolas siempre son dirigidas a los corazones de las personas. Dos de las más famosas, ¿no? El buen samaritano. ¿De qué se trata el buen samaritano? ¿Es de ser bueno con la persona que está allí en la mitad de la calle? No. Es el de por qué estos otros levitas, los sacerdotes, los que caminaban, pasaban por el lado del samaritano y lo dejaron ahí. Estaban más preocupados por cumplir con la ley y no la ley de amar al prójimo. Estaban preocupados por las cosas equivocadas, aunque las acciones seguían su corazón. Jesús les confrontaba el corazón y les decía: oiga, está algo mal en su corazón. Entonces, si escuchamos esta parábola cuidadosamente y reflexionar con el corazón, veía un corazón endurecido. Lo mismo con la del hijo pródigo. Es una muy buena historia del hijo que vuelve. No, principalmente se enfoca en el hermano mayor, quien tenía orgullo, arrogancia por sus derechos y no se alegró por el arrepentimiento de su hermano. Hay corazones endurecidos. Les dice, tienen que escuchar efectivamente, porque no estoy hablando de otras personas, estoy escuchando de usted. ¿Cómo es que su corazón se ha ido en el camino equivocado? Él nos dice, tenemos que escuchar activamente. La palabra tiene que penetrar a nuestros corazones. Nos tiene que llevar hacia el arrepentimiento. Y es muy importante que no es solamente nuestras acciones y nuestro corazón. Lo que yo digo son los motivos por los cuales hacemos las cosas, porque exteriormente podemos hacer muchas cosas, pero ¿cuál es el motivo realmente? Porque por fuera se ve muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Uno se ve súper bien por fuera, pero por dentro que son cuerpos muertos. Jesús quiere que nosotros revelemos la verdad de nuestros corazones y no simplemente mostrar las acciones exteriores y decir, oh, sí, soy muy bueno, pero ¿cuál es el motivo? Hay que escuchar a Dios activamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos escuchar a través de su palabra. Hay cuatro formas principales en las que nosotros podemos escuchar la palabra activamente. La primera es cuando se predica la palabra, lo que estamos haciendo en este momento, cuando el pastor predica, sea yo, Andrew u otro pastor, realmente uno se toma el tiempo para realmente comprometerse, involucrarse con el sermón, con su corazón. Oh, sí, yo sé que, oh, yo, porque uno cuando a veces está escuchando un sermón, uno dice, ay, este sermón sería buenísimo para tal persona, pero ¿realmente usted está meditando acerca de la verdad para su corazón? ¿Dónde es que yo no estoy creyendo? Hay que sopesarlo con el corazón. Ahora, la palabra leída. Nosotros pasamos tiempo leyendo la palabra. Pero, pues bueno, tal vez uno se puede leer la palabra todos los días, pero realmente está escuchando la palabra. Realmente tenemos una actitud expectante para que haya roce en nuestros corazones cuando leemos la palabra. Yo pienso que en un par de semanas vamos a tratar de poder tener la comunión, de hacerlo de manera segura, los sacramentos. Cuando nosotros hacemos los sacramentos, simplemente es un ritual en que uno va y toma el pan y el vino y se sienta, o realmente uno discierne estos, así como Pablo nos llama. Y finalmente, la que es un poco difícil, pero que es bien necesaria, es que Dios no nos llamó como individuos, sino como comunidad. Somos una comunidad. Hay otras personas con quienes les compartimos nuestros problemas. Miren, el pecado lo hace llevar a uno al aislamiento. El demonio quiere que uno tenga esos patrones de pecado en secreto. Dios nos ha dado un regalo que es la comunidad. Hay hermanos con quien podemos hablar y compartir esos pecados con los que tenemos, porque recuerden, el demonio quiere que todo se mantenga en la oscuridad, en secreto. Hay otras personas con quien nosotros podemos compartir esos problemas, esos pecados. Personas no solamente con quien compartir los problemas, los pecados, sino personas que lo apunten a uno hacia Jesús. Esa es una forma activa de escuchar la palabra de Dios de manera que haya un roce. ¿Cuáles son las buenas noticias? No solamente escuchamos, no solamente escuchamos, sino que recibimos. El versículo 24 y 25 de Marcos nos dice, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Con la medida que medís os será medido. Escuché. Bueno, traté de encontrar esto, pero no lo encontré en internet, pero yo tengo este recuerdo de hace muchos años escuchar acerca de estas cervecerías en los Estados Unidos. Si uno traía $5, ellos llenaban cualquier recipiente. Entonces ellos llegaban a las cerveceras con estos trofeos grandísimos o, no sé, estos galones grandotes. ¿Y qué hacían? Con cualquier recipiente que llegara por $5 les llenaban de cerveza. Eso pareciera como un mal negocio, pero esta es la imagen que Dios nos da acá. No importa el recipiente con que tú vengas, nos dice Jesús, si tú vienes sediento, te vamos a dar lo que tú quieras. Si tú lo deseas desde el corazón, tan grande como sea tu deseo, entre más sediento estás, más lleno vas a estar y va a ser rebosado tu recipiente. Cuando llegamos con sed del Señor, para que Él haga el trabajo, para que haya ese roce, para que haya ese desafío, ese reto, para sacar a la luz la oscuridad del corazón. Entre más listos estemos, Él más va a llenarnos. Él quiere llenarnos ¿con qué? Con perdón y con nueva vida. ¿Sí ven? Jesús no vino solamente para revelar. La palabra de Dios es ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, como nos dice Pablo. Es la palabra que se hizo carne y se convirtió en uno de nosotros para morir por nuestros pecados. Él quiere revelar los pecados, no solamente porque quiere que estemos avergonzados, sino para que nos demos cuenta que tenemos un problema, necesitamos una solución. ¿Y quién es la solución? Él. Por eso fue que Él fue a la cruz y murió por nosotros. La profundidad de lo que teníamos, ese pecado en nuestros corazones. Jesús anhela llenarnos con perdón y con gracia, de manera que cuando venimos a Él para recibir, para ser desafiado, para que haya confrontación en nuestras vidas, Él nos dice, ahí es donde quiero que estés, ahí es donde te quiero, no hay vergüenza. Y yo amo a las personas honestas, dice el Señor. Me encanta estar con las personas que son humildes, los que vienen con corazones contritos. No solamente nos da perdón, sino que nos da una nueva vida. El Espíritu Santo se deleita en destruir el pecado que ha sido revelado. Esa fricción, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él es el que viene y rompe la idolatría, el egoísmo de nuestros corazones. También ese egoísmo. ¿Y qué hace? Y reemplaza la idolatría y el egoísmo con este amor abnegado. Él quita toda esa idolatría y nos gira hacia Jesús para adorarlo, alabarlo a Él. Así como les digo, nos da ese amor abnegado. ¿Por qué? Para eso fuimos hechos, para adorar al Señor para tener este amor abnegado. Uno lo busca para que haya sanidad. No solamente le da a uno lo que uno está buscando, sino que él llena y llena hasta que rebosa. Hay una historia acerca del escultor Michelangelo. Sí. Bueno, una de las más famosas fue el David de Michelangelo, ¿verdad? Entonces alguien le preguntó, ¿cómo haces esto? Imagínese, ¿cómo fue que tú sacaste un David de esa roca, de esa piedra? Y él dice, ah, no, es solo fácil, uno solo le quita el pedacito de piedra hasta que quede como un David. Eso fue lo que dijo. Eso es lo que el Señor hace en nosotros. Él nos ha creado en su imagen y nosotros lo que hemos cubierto con idolatría. Entonces, ¿qué nos trae? Roce, fricción. Él lo que hace es quitarnos todas esas piedrecitas como lo hizo con David, ¿verdad? Este escultor. Tenemos la oportunidad de participar en este trabajo con humildad a medida que nosotros escuchamos, nos comprometemos con la palabra del Señor y penetra en nuestros corazones. Este pasaje nos cierra con una advertencia, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Esto qué nos dice? El que endurece su corazón, el que persiste en vivir su fe como si fuera una experiencia sin roce, sin fricción, rechazando la mano bondadosa pero firme del Señor, que resiste la corrección, que le da la espalda. Él dice, no, cuando Él regrese le va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Él no dice que uno puede perder su salvación, porque Él nos dice es lo contrario en muchas ocasiones, sino lo que Él nos dice es que si uno no experimenta el deseo que Dios lo cambie a uno, que Él trabaje en uno, entonces uno se tiene que preocupar. Uno tiene que sentir este deseo de escucharlo, de que Él nos cambie. Hay que saber, Jesús de la Biblia, ¿qué nos ofrece? Una experiencia con roce, con fricción. Por el contrario, si se tiene oídos para oír, o por lo menos si se tiene el deseo de ser renovado por el Espíritu, ¿eso qué es? Evidencia que el Espíritu está trabajando en nosotros. Porque si no hay fricción, si no hay roce, hay un deseo, de perdón y de una nueva vida. Pero si en esta mañana uno siente que el corazón está endurecido, que uno no quiere que él confronte nada en la vida, tal vez este es el sermón en que el Espíritu te golpea el corazón y te dice, oye, hay una invitación. Ninguno tenemos oídos para oír porque trabajamos fuerte o duro. No tenemos oídos para oír porque fuimos especiales para Dios. Todos tenemos oídos para oír el llamado de Dios. ¿Por qué? Por su regalo para nosotros. Entonces, ¿cuál es la invitación? Pidámosle al Señor que cambie nuestros corazones, pidámosle que su Espíritu llegue a nosotros, que nos muestre quién es Él, cuál es la visión que Él tiene para nuestras vidas. Su gracia es mucho mejor que la propia. Esas son muy buenas noticias. También en Mateo está la misma enseñanza en capítulo 13. Incluso habla un poquitico más allá de Marcos en una situación. Y después de que enseña Jesús acerca de que tiene, se le dará más, y los que no tienen, incluso lo que tenga, se les quitará, él dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Él nos está diciendo es que abramos nuestros ojos, nos volvamos a Él y que entre y haga ese trabajo que nosotros necesitamos para ser sanos. Entonces no simplemente avancemos y digamos, ay, yo no quiero una experiencia con roces ni con fricciones. Por el contrario, tenemos que ser, escuchar la palabra de Dios activamente, que nos confronte, que nos lleve a esa sanidad de nuestros corazones. Oremos, Señor, gracias por tu palabra que nunca regresa vacía. Oramos, Señor, porque nos des oídos para oír, que nosotros podamos escuchar, que podamos escuchar en lo que nos quieres confrontar en nuestros corazones, Señor. Que no estemos en nuestro propio control, nuestra propia idolatría, nuestras formas de escuchar, sino queremos es confiar en ti, Señor, porque tú sabes mejor que nosotros, Señor, lo que es mejor para nosotros. Nosotros que estamos como ahí andando en nuestra fe, Señor, haz este trabajo. Danos una forma renovada de conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú has venido a pagar por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús oramos.